¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Javier Hernández. Él es administrador de sistemas de salud y maestro en administración pública y política pública por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente Javier se encuentra cursando el doctorado en administración y gestión de servicios de salud en Universidad CDEI. Y Javier es un apasionado por la visión cómo la salud en México se puede transformar a través de la educación, la innovación, el emprendimiento y la tecnología. Además, él es profesor de pregrado y posgrado y conferencista y consultor en temas de administración en salud y salud digital. Su experiencia profesional ha sido en las áreas de planeación, proyectos estratégicos y expansión, principalmente en TecSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, y actualmente Javier es líder nacional de TecMiMed Center, la red de servicios de salud en campus de la Universidad TecMilenio. Javier tiene un área de emprendimiento en salud que ha sido mentor en diferentes eventos, comunidades, y actualmente es parte del equipo de Subia Salud, el Marketplace de Salud Digital de México y LATAM. Bienvenido, Javier, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, Daniel, pues muchas gracias por la invitación. Aquí andamos muy bien.
Gracias a ti por aceptar la invitación y un saludo a Tomás Iglesias, que es parte de tu comunidad, de los primeros episodios de tecnología en salud que tenemos en este podcast. Tenemos varios episodios con él y con sus colegas, así que pues qué bueno que te nos unas. Me había tardado en invitarte porque veo tu currículum, te veo muy presente en LinkedIn. Para los que nos están escuchando, les comento que LinkedIn es una red social que todos deberíamos de dedicarle tiempo, porque la verdad es que da este tipo de conexiones, te ayuda y te aporta bastante en tu formación profesional. Entonces, pues creo que vale la pena dedicarle un poquito de tiempo a LinkedIn. Y te veo más bien, muy presente ahí, y ahorita nos platicarás por qué. Y ya después de varios episodios dije, no, pues le voy a mandar un mensaje a ver si acepta la invitación para hablar de temas que tú tienes toda la formación, pero en el área de la salud. Creo que en los currículums, al menos de medicina, quizá de odonto, nutrición y demás, no están muy presentes, que es el tema de la administración. ¿Cómo ves tú esta parte de este tipo de materias en los currículums de las de pregrado?
Claro, pues bueno, primero que nada, pues también así es un honor también estar aquí. Ya llevo también rato siguiendo el podcast. Muy buenos. Temas que se ven y pues bueno, creo que el tema de administración en salud es un tema que a lo mejor en México se nos hace raro, o sea, o todavía es como algo que no tenemos como tan conscientes que los profesionales de salud lo deben de integrar. Sin embargo, pues ya digo, de varias décadas para acá sí ha empezado esa evolución del profesional de salud, ¿no? Entendiendo que y algo que siempre lo digo a mis alumnos es que la salud realmente es un sector económico. O sea, si bien tenemos como esta idea de y un poquito pues idealizada de que la salud es un derecho y todos los debemos de tener, que sí, precisamente está en la Constitución y la debemos de tener esa protección a la salud. Sin embargo, pues todo lo que se mueve detrás de la atención clínica, detrás de la formación de profesionales, detrás de las diferentes instituciones que son parte del sector salud, pues hacen que sea necesario que los profesionales de salud vayan entendiendo. Si bien, pues a lo mejor no todos pueden ser administradores en salud, pero que sí entiendan que todo esto pues requiere una capacidad de pensamiento, yo le llamo administrativo y estratégico, para poder entender cómo poder mejorar instituciones, mejorar programas, hacer más costo eficiente todas las actividades que se realizan dentro del sistema de salud y pues también mejorar los equipos. Creo que también eso es algo que el área de administración o de negocios, que por ahí a veces es como el administrador de salud, es como ese puente entre el área de negocios y el área de clínica. Entonces, el contar con ese tipo de formación dentro de las carreras de salud y contar con un profesional que desde su carrera se forma en este sentido, pues es un poco la idea de tener un equipo multidisciplinario. Porque si bien al médico, y voy a hablar del médico, que es lo que más toda la sociedad cuando piensa en salud es el médico, la enfermera, se le pide o se le está exigiendo casi que sea médico, tecnólogo, administrador, y muchas cosas que a veces pues simplemente no es parte de la actividad principal por la que se fue formando. Entonces creo que el pasar de una formación, digamos, enfocada en un área, a un equipo multidisciplinario y donde varios actores son los que participan, es lo que la administración en salud le trae a los profesionales de salud, de entender que no están solos, que son parte de este equipo, y que para que el médico, la enfermera, el nutriólogo, el psicólogo puedan dar una atención, pues hay todo un proceso, una cadena de suministros, o sea, procesos que se deben de estar bien identificados y gestionados de una manera correcta.
Perfecto, creo que diste con la pregunta con la que vamos a iniciar, que es ¿qué es la gestión en salud? Probablemente pues va a ser como un poco repetitivo, pero habría alguna manera de resumirlo para quien esté en el área de la salud, no necesariamente médicos, pero que alguien diga, porque esta palabra, al menos pues tú y yo quizá la usamos mucho, pero tú se la pones a alguien que nunca la ha escuchado y dice, ¿cómo que gestión? O sea, que en el área de la salud, ¿cómo les podemos explicar a quien escuchen por primera vez el tema de gestión en salud, qué es?
Pues prácticamente es la gestión y va muy de la mano con la administración, digamos, a veces se usa de manera similar, es el utilizar herramientas del área de negocios, si que lo quieras decir así, para hacerlo muy, muy simple, del área de negocios, finanzas, administración, planeación, para poderlo, pues ahora sí poder gestionar o administrar instituciones de salud. Y no solo hablando de clínicas, hospitales, sino también el sector asegurador, el sector farmacéutico, todo lo que es el área de salud, lo que comprende el sector salud, pues requiere herramientas administrativas. Entonces creo que eso nos, digo, a muy grandes rasgos, creo que es un poco el tema de gestión, utilizar herramientas de administración y de pues análisis de sistemas para poder mejorar las instituciones.
Sí, claro, el tema, yo estudié una maestría en gestión directiva en salud y justo como te da este preparación, que había colegas que eran solamente médicos generales o médicos especialistas que tenían su consultorio, que ya tenían esta parte de decir, es que yo quiero entender todo lo que se hace ahí arriba porque de pronto no está de más crecer, pero también te da las habilidades para poder ser un mejor profesional, ya bien lo dijiste, en toda la parte, o sea, también como esta parte que no te enseñan en las carreras de ser pues como muy político, no sé cuál sería otra palabra para ponerla, pero que tengas realmente decir, ah, bueno, ya tengo como al menos las palabras técnicas para sacarme al de finanzas, al abogado, al de RH, a la COFEPRIS, o sea, tecnicismos que van a marcar esa diferencia en el lenguaje, que pues es como nos comunicamos. ¿Y cómo empatas tú el tema de la gestión? Porque no sé si nos pudieras contar, pero ¿cuántos centros o lugares tienes a tu cargo? Hasta donde entiendo la red pues es inmensa, ¿no?
Pues sí, fíjate, ahorita, bueno, lo empato, pues ahora sí que en mi día a día la formación que tuve de administrador en salud y luego pues los puestos que he ido desempeñando me fueron llevando también de pasar de a lo mejor de una visión un poco más estratégica ahora a la operación, que es en TecMiMed, que es pues la red de salud, digamos, en campus de TecMilenio. Tenemos actualmente 29 campus en los que ya con entre alumnos, colaboradores y profesores, pues estamos cuidando la salud pues de alrededor de entre 60 a 62 mil personas. Entonces, pues sí es un reto bastante grande, porque al final de cuentas, parte de lo que por lo que desarrollamos este proyecto, porque a mí me tocó desarrollarlo desde que estaba en TecSalud, y luego ya recibí la invitación para venirme a liderarlo, ese proyecto acá en TecMilenio. Creo que parte de lo que buscábamos es que precisamente hubiera una identidad, que luego a veces eso hace mucha falta en las instituciones de salud. En salud, y tú no me dejarás mentir, muchas veces se administra por tradición, o sea, se administra de una manera empírica, o sea, de oye, pues así lo hemos hecho toda la vida, pues así sigámosle haciendo, o sea, ¿por qué el moverle? Entonces, cuando llegas con una visión más, un poco más integral y de buscar generar pues estrategias y líneas de acción y objetivos específicos que hay que lograr, pues empiezas a darle una visión a la institución, empiezas a hacer una estandarización en los procesos y sobre todo el equipo se empieza a sentir más integrado. Creo que algo que me pasó al entrar acá a Tech Milenio fue que me encontré con un equipo que se sentía un poquito solo, porque eran profesionales de salud, médicos, enfermeros, paramédicos que estaban en los campus. Sin embargo, pues cada campus se manejaba de manera independiente. Entonces, al momento de que lo integramos en esta red, pues se empiezan a dar cuenta de que, oye, pues lo que pasa en Cancún también pasa en Chihuahua, también pasa en Laguna, que es Torreón, o sea, cosas que a lo mejor yo pensaba que estaba haciendo bien, pues realmente ya al momento de tener manuales de operación, hacer pues ahora sí que procesos más integrados, pues te empiezas a dar cuenta que, oye, pues a lo mejor me estaba pasando y estaba saliéndome incluso del alcance del servicio. Entonces, es un poco lo que hemos ido empatando y hemos ido trabajando en Tecmimed Center, el dar esa visión estratégica, esa alineación de procesos para poder seguir cuidando la salud de nuestra comunidad, que pues al final de cuentas eso es lo que estamos. A pesar de estar en una institución educativa, lo que buscamos es que pues el alumno, el colaborador, el profesor cuente con ese servicio, al menos de primer contacto o de urgencia, porque digo, esos son como el alcance principal del servicio, que lo pueda ayudar en un momento de necesidad, ¿no? Y en un momento de pues, problema de salud y siempre, obviamente, referenciando a los siguientes niveles en caso de ser necesario.
Regresándonos un poco, Javier, tu formación es, la licenciatura se llama Administrador de Sistemas de Salud, ¿correcto? Esta
Sí, así
carrera no
es.
existe en otro lado, ¿no? Aparte del TEC, según yo.
Así es. De hecho, ya actualmente, bueno, actualmente en el TEC ya no se encuentra. Fuimos 5 generaciones que salimos. Sí existimos, pero fuimos poquitos, lamentablemente. Sin embargo, precisamente cuando me vine para acá, para Tech Milenio, algo que platicando con la doctora Gabriela Ortiz, que es la decana del área de salud, veíamos como esta necesidad de, oye, pues si bien tenemos digo, pues como tú sabes, Tecnológico Monterrey está dividido en tres grandes áreas, que es el Tec de Monterrey, Tec Milenio y Tec Salud. Veíamos que, pues bueno, Tec de Monterrey pues está más enfocado en la parte clínica, en la parte de desarrollo de profesionales de salud, un poco con una visión un poquito más clínica. Y Tec Milenio tenía esa oportunidad de desarrollar también la parte más administrativa. Entonces, precisamente la semana pasada, digo, en marzo, acabamos de lanzar dentro de Tec Milenio el profesional asociado en administración en salud, que precisamente busca de formar más administradores de carrera, digamos, que desde su formación de pregrado vayan ya con un enfoque más administrativo, que es, bueno, pues es la formación que yo tuve y es actualmente sería, digamos, de las únicas instituciones que tiene este programa en específico. De carrera se encuentra en la Universidad ahorita se me fue el nombre, Abierta, que es de la SEP, se encuentra ahí la carrera. Sin embargo, pues bueno, la parte de lo que buscamos en Tec Milenio es la parte de desarrollar el profesional asociado y luego vamos también por la licenciatura. Entonces, pues bueno, darle esta oportunidad al personal incluso que ya está laborando muchas veces y me imagino que te ha tocado a lo mejor por ahí en algunas áreas ver profesionales o dentro del equipo de los hospitales, por ejemplo. Personas que, oye, pues por necesidad tuvieron que hacer prepa y luego meterse a trabajar y pues ya nunca regresaron a la parte de estudio. Entonces queremos también profesionalizar muchos de estos áreas que se encuentran, pues ahora sí que otra vez, administrando empíricamente, o sea, administrando con lo que se conoce y digo, creo que tú también te ha tocado por ahí. Por ejemplo, áreas de compras, áreas de almacén, áreas de admisión, de caja, que son personas muchas veces muy competentes, pero que por alguna situación no pudieron seguir una carrera en específico. Pues bueno, esta es una oportunidad para poder darles digamos, esa profesionalización y si así lo quieren más adelante, pues seguir con una licenciatura. Entonces, pues sí, es ahorita donde la estamos retomando. Y pues bueno, esperamos que más personas, esta es una un programa que da un grado universitario. Entonces, pues bueno, está esa posibilidad de una carrera corta, 2 años, y pues lo único que se requiere es tener prepa para poderla cursar.
Sí, fíjate que el tema, hay una publicación que circula mucho en LinkedIn que es el impacto que se tiene en los hospitales y en los pacientes cuando el encargado tiene formación en gestión o en administración, porque la realidad de las cosas es que en los hospitales la mayoría de los directivos llegan ahí porque son el mejor cirujano, porque son el mejor en medicina interna, ginecólogo, la que tú quieras, ¿no? Son muy buenos en su campo, pero no por eso significa que sepan administrar. Que muchos sí se les da, pero otros tantos, a mí me ha tocado en hospitales decir, oye, pues yo ni quería estar aquí, pero pues como soy el mejor en mi área, pues ahora soy el director. Y luego no los ves ahí presentes porque pues es que ellos nunca quisieron estar ahí. Y luego las decisiones que toman, el tema de liderazgo, en procesos de reclutamiento me ha tocado que les digo, es que normalmente la gente no renuncia por otra condición que no sea su jefe. O sea, a lo mejor estás ganando un chorro de dinero, pero tu jefe no está ahí, dices tú, oye, pues estoy aquí 8 horas al día y a mi jefe ni le importa. Por más dinero que te den, pues estás más tiempo casi que en el trabajo que con tu familia. Entonces, el tema del liderazgo y la formación en administración, para mi gusto, deberían de ser, oye, no lo tienes, no puedes formar parte de la parte más alta del organigrama, te doy un año, prepárate y luego te promociono. Porque el impacto que se tiene hacia abajo, hasta los pacientes, pues digo, está demostrado, esta publicación seguro la has visto por todos lados. Sí. Entonces, lo que mencionas es una. Y el otro tema que mencionaste, que se me hace también un pilar elemental, uno es la identidad, que en las maestrías o en las materias que ves, te enseñan misión, visión y valores. Y te dicen, es que cuando vas al hospital, todos se los tienen que saber y los tienen pegados. Pero en algunos cursos yo aprendí que con que te expliquen en sus palabras cuál es la misión, ya le hiciste. Si ni siquiera con sus palabras lo pueden hacer, esa persona no está representando la marca y aguas con cómo va a atender al paciente. Y el otro que mencionaste de los manuales de operación, que para mí es estandarización de procesos, bien lo dijiste, o sea, aunque sea la misma marca, cualquier hospital que le pongas, estén a 5 kilómetros, el vendedor uno o el médico uno va a hacer pues lo que sabe. Entonces, si eso se los das desde un inicio y les dices, oye, si vas a contestar 20 llamadas, no te salgas de este librito. Y si te tienes que salir, mejor háblame. O algunos les dan la confianza de decir, resuélvelo a favor del paciente y ya veremos después, ¿verdad? Pero ese es un tema bien delicado que ha ido creciendo mucho en el tema de estandarización procesos. Pero es un tema que a lo mejor puede parecer fácil, pero es complejo, ¿no?
Cuesta mucho porque, pues... Y digo, no es tampoco ningún secreto, o sea, el área de salud es una de las más lentas para adoptar cambios desde tecnológicos y si nos vamos a calidad o procesos o administración, pues también es uno de los más lentos porque creo que lo mencionaste bien, muchas veces la visión que se tiene de la parte directiva no está alineada con este en hacer este puente de dos áreas muy, muy necesario, o sea, el puente o la visión, el pensamiento clínico, o sea, que esto lo que le da al administrador en salud es, oye, al final de cuentas, todo mi toma de decisiones va a impactar en la calidad de la atención de mi paciente. Entonces, si no tomo eso en cuenta y nada más estoy viendo centavos o pesos o la parte financiera o de procesos, pues muchas veces no va alineado. Entonces, creo que y también como mencionas, a mí también me han tocado muchos directores, sobre todo médicos o áreas de clínicas y de liderazgos, que a veces no tienen esa formación desde su, o sea, que no lo vieron desde su formación, sino que están ahí por experiencia, porque fueron los, como bien lo mencionas, los mejores en mucho tiempo, y pues les ofrecieron como parte de su crecimiento hacerse cargo de un área, pero a lo mejor, como bien dices, ni siquiera querían o ni siquiera tienen las herramientas que son necesarias. Entonces, es un poco lo que pasa en el sector salud. O sea, tenemos administradores que pueden ser muy buenos en otras áreas, en otros sectores, y te lo digo también, o sea, me ha tocado verlo, que vienen de otras industrias, de alimentos, de ingenierías, de automotriz, etcétera, y al momento de llegar al área de salud, creen, o al menos en su inicio, que van a seguir administrando de la misma manera. Entonces, cuando se dan ese choque con oye, pues el rol del médico, el rol de la del personal de enfermería, oye, los procesos, cómo se llevan, pues es cuando nos empezamos a dar cuenta que, pues, oye, no es tan fácil hacer un cambio dentro de la institución. Entonces, es un poco lo que busca la administración y la gestión de salud, o sea, que lo que vaya a implementarse dentro de las organizaciones tenga tanto gestión del cambio como un proceso de entender por el porqué. Yo creo que ahí es donde a veces fallamos mucho, o sea, muchos no entendemos el porqué se va a hacer un cambio, el por qué se está pidiendo lo que está pidiendo, y cuando se explica y se hace todo el proceso como bien, bien desarrollado, pues empieza a fluir un poco más rápido.
Este tema de la gestión seguro tiene como sus principales complicaciones, que creo que la palabra que iría ahí es el tema de la comunicación, lo que es quizá el talón de Aquiles de todo sistema en general, pero en el área de la salud, pues normalmente cuando ves las áreas de oportunidades a mejorar, quejas y demás, es la comunicación, ¿no?
Sí, definitivo, es uno de los pilares que debe estar presente en cualquier proceso, y la integración del equipo muchas veces, y te lo digo, por ejemplo, a mí me tocó estar en proyectos que casi todo lo definíamos desde la parte como más estratégica y directiva, y al momento de llegar con el equipo operativo, te dabas cuenta que lo que tú habías planeado, todo lo que habías dicho, ya en el día a día es muy difícil desarrollarlo. Entonces, cuando empiezas a entender eso y a hablar entre a todos los equipos de la institución, pues creo que empieza a fluir la posibilidad de hacer cambios y de hacer estrategias, y que la estrategia no se quede como un ideal, sino que realmente se lleve a la práctica en el día a día.
Es otro tema que, según yo, es raro que se vea en medicina, donde yo estudié, la materia se llamaba comunicación oral y escrita. No sé si todavía exista, pero no siempre se ve en todas las carreras, ni creo que se le dé la importancia, ni les enseñan el impacto de lo que puede tener la comunicación. Y otro tema que no se ve mucho, que seguro, digo, tú me platicarás, es el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Que es otra parte que no se trabaja. Y de pronto, si no tienes inteligencia emocional, por más currículum que tengas, pues empiezan a chocar, ¿no? Con la operación de las personas.
Claro, pues es al final de cuentas, nuestra área es una área de servicios, y ¿sí? Una área de servicios humanos, o sea, de donde estamos interactuando con personas. Por ejemplo, no sé si recuerdas, o bueno, por ahí hay un video de Cleveland Clinic, donde van pasando como lo que piensa o lo que está pasando cada una de las personas que se encuentran en el hospital. Un paciente que, oye, le acaban de decir que tiene cáncer. Oye, un personal de salud que oye, le acaban de hablar que tuvo un accidente su esposo. Una enfermera que acaba de nacer su nieto, entonces está toda emocionada. O sea, al final de cuentas, estamos en un sector donde el ser humano es lo más importante, y tenemos que también aprender a leer eso. O sea, muchas veces, y volviéndonos a la parte más como de pensamiento administrativo, queremos que el equipo haga, o sea, siempre esté presente y siempre, o sea, sin embargo, cuando te empiezas a dar cuenta que, oye, pues sí, o sea, esto puedo hacer que hagan muchas cosas, pero si la persona no está bien, no va a poder brindar la mejor atención. Y es ahí donde también, pues ya en la actualidad, pues gracias a muchos movimientos que han existido, estamos empezando a tener también organizaciones un poco más conscientes de la necesidad de la persona, de poner también a la persona, así como pensamos en sistemas pensados en el o centrados en el paciente, también requerimos que buscar el al personal de salud, o sea, pensar en el cuidador, como dicen, cuidar al cuidador para poder que dé su mejor desempeño. Eso, y te pongo pues un ejemplo así rapidito, porque algo que me ha pasado a veces aquí en Tecmimed es el tema de que, oye, una doctora tuvo que salir de la institución, pero fue más por un tema de presión de oye, es que la misma institución, o en este caso un campus específico. O sea, era tanto la necesidad que tenía que a veces se olvidaban de que es una persona y de que, oye, requieres también un tiempo de descanso, un tiempo de comida, un tiempo de despejarte un poco de la operación. Y a veces en las instituciones de salud nos pasa mucho que, oye, no, es que llegó el paciente y hay que estar ahí al pendiente. Y pues somos instituciones 24/7, pero pues al final de cuentas tenemos recursos también humanos que se cansan y que tienen su vida. Entonces es un poco entender y cómo esa, como dices, esa parte de entender la inteligencia emocional y al humano, cómo la integramos dentro del pensamiento también administrativo de las instituciones de salud, pues nos ayuda a saber que mucho de lo que hacemos requiere que la persona que lo hace esté bien, ¿no? Tanto tenga las competencias y habilidades, como también, como lo mencionaste, la inteligencia emocional para poderlo llevar a cabo.
Sí, claro. En los hospitales existen dos certificaciones pues muy, muy presentes, que es UCI y Plaintree, que es pues prácticamente lo que acabas de decir, atención centrada en la persona, considerando a la persona, todos los que están dentro de un hospital, no hay diferencia. En el Hospital Español de Ciudad de México, yo roté por allá durante la especialidad y estaban haciendo pues todos los pilotajes y demás, nos tocó ahí implementarlo. Y había cosas que te pedía la cédula que muchos decían, oye, qué loco usa esa palabra, cuando llegue a pasar que tengas, ellos pedían como recomendación tener gimnasios, tener un área como de meditación, tener un área de descanso, tener comida que te guste, pues no la comida tradicional. O sea, muchas cosas que uno dice, pues que más yo quisiera tener un sauna dentro de un hospital para que el médico cuando salga, por ejemplo, que te toque que fallezca un paciente tuyo y que sales destrozado y que dices tú, bueno, déjame ir a algún lugar a estar en paz, y no que la siguiente cosa que hagas es ir a ver al siguiente paciente cuando tú por dentro estás destrozado. Entonces, sí, el tema de la humanización de la persona o atención central a la persona es un tema que cada vez va agarrando más fuerza y que es inevitable que se tiene que meter en todos los currículums y en todos los sistemas, ¿no?
Y del bienestar integral de la persona. O sea, sé que ya es una palabra a lo mejor ya un poco sobreutilizada, el tema de bienestar, y sin embargo, bueno, la institución en la que estoy es uno de los principales puntos que buscamos implementar dentro de los currículums, el tema del bienestar integral. O sea, no solamente tu bienestar físico, no solamente tu bienestar emocional, sino también hoy el bienestar financiero, bienestar en todas las ramas que tiene. Entonces es un poco pensar en el profesional y darle las herramientas para que pueda estar de la mejor manera, ¿no? Y que pueda cumplir pues esa misión que le estamos entregando al momento de atender a una persona.
Justo el TEC lo hace con nutrición, es nutrición y bienestar integral, que si lo ves en otra universidad es nutrición y salud pública, por ejemplo, o nutrición clínica. O sea, si el apellido que le pongan, por ejemplo, yo me imagino cuando sea médico, cirujano, partero y bienestar integral, si va a ser un switch de, ah, caray, o sea, ¿cómo que el médico tiene que ver con bienestar integral? Pues claro, porque la mayoría de los pacientes primero buscan al médico y después a los demás profesionales de la salud, y el médico tendría que preocuparse de manera que existe la especialidad de medicina familiar, que es quien sí tiene que ver todo lo que rodea a la persona, y por eso en países de primer mundo, medicina familiar es la base de todo, y ya para que lo brinques a él es porque en realidad lo ocupas, pero todo lo absorbe él porque tiene pues la preparación. Y el siguiente tema, la siguiente pregunta, que va a ser a lo mejor también parecido, pero pues a muchos no nos queda claro el por qué existe el tema de planeación en salud. ¿Por qué sería necesaria la planeación en salud? Yo digo, y me da un poco de risa para los que solo lo están viendo, escuchando, pues en la cámara me estoy riendo porque el planeación para mí es algo vital, seguro para ti, pero hay mucha gente que si le dice, oye, es que hay que planear, pues no sé, la agenda de la siguiente semana, de la siguiente quincena, la planeación anual, fiscal, y muchos dicen, no hombre, ¿cómo? Espérame, o sea, yo nomás voy a ver pacientes. ¿Por qué es necesaria para ti la planeación en salud?
Que para poder llevar a cabo cualquier cosa, digo, hasta nuestro día a día necesitamos planear, o sea, necesitamos tener una guía de que nos lleve hacia, o que nos vaya marcando el rumbo hacia dónde tenemos que movernos. En las instituciones de salud, el tema de planeación es básico. A veces se nos olvida. Creo que es un tema que es básico, pero a veces se le deja solamente tan arriba en la parte como directiva y que digo, es uno de los puntos específicos que lo tiene que venir también de la parte más alta, digamos, de la organización, en la parte teórica, así es como se señala. O sea, tiene que toda la organización estar, o sea, entender que el plan estratégico, los planes de operación son necesarios para poder brindar una guía, o sea, hacia dónde queremos ir. O sea, puedes estar operando en el día a día y hacer mil cosas, pero si solamente te quedas operando, o sea, resolviendo, digamos, los fuegos que salen día a día, te olvidas que oye, del crecimiento, de la expansión, el mejorar simplemente la institución. O sea, te vas teniendo esa, como le llaman, ceguera de taller, que oye, pues nada más aquí lo que tengo aquí enfrente y ya no volteo a ver nada más. Y la planeación, parte de lo que busca es expandir un poco la visión. O sea, por eso a veces, o sea, puede ser necesario, ¿no? Se contrata consultores o se tienen personas externas también en la institución que apoyan este tipo de procesos. Además, digo, depende también de la organización, si tiene un área de planeación, pero son estas personas que están pensando y viendo también como qué está pasando alrededor de la institución. ¿Por qué? Porque si, como otra vez, si te quedas solamente haciendo o viendo lo que tengo aquí enfrente, pues oye, a lo mejor yo sigo operando algo, o sea, de manera manual, pero ya todos mis competidores ya tienen cirugía robótica, o sea, bien o mal, digo, ya es otro tema, pero, o sea, tienen cirugía robótica. O sea, es que yo sigo todavía con mis Exceles y mi todo registrado en digamos, en computadoras libres, cuando oye, todas las instituciones, bueno, todo el área de salud se está moviendo hacia el tema de digitalización y de tener, pues, o sea, lo más en la nube, evitar ya temas de costos de servidor, etcétera, o de ciberseguridad. Y, o sea, entonces, lo que te ayuda a la planeación es precisamente darte esas herramientas de esa visión, esa de dónde quieres ir. Esta parte siempre se la decimos o se la digo a mis alumnos con la historia de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si te ha tocado verlo, pero que Alicia le pregunta, oye, al gato, de que, oye, ¿hacia dónde debo ir? Y pues el gato le dice, pues, o sea, ¿hacia dónde quieres ir? O sea, necesitas como que tú saber qué quieres, o hacia dónde quieres ir para saber por dónde irte. Entonces, un poco la planeación es lo que buscas, o sea, tener una guía que puede ir moviéndose casi siempre los planes. Y bueno, ya en la actualidad se nos movió todo con COVID, pero los planes son de 5 o 10 años, precisamente para poner la meta que buscamos. Y eso, pues ahora sí que nos va dando el camino para poder ir hacia allá. A lo mejor durante nuestro camino hubo un evento que nos movió todo, entonces tenemos que reajustar a lo mejor esa meta, o reajustar algunas actividades, pero buscar que siempre, pues, la meta nos siga llevando hacia lo que buscábamos. O si es necesario, pues cambiar, hacer los ajustes necesarios para cambiar hacia donde ahora nos está marcando también el mercado.
Me viene mucho a la mente la palabra FODA, ¿no? Que es este ejercicio que muchas de las veces dicen, ah, ya van a pedir un FODA. Pero creo que lo que acabas de decir se resume con esas cuatro acrónimos,
Claro.
que también contener misión, visión, valores y el FODA, pues ya vas bien adelante contra la competencia que no lo tenga y contra el que lo tenga, pues aguas, ¿verdad? Porque pues ya también van adelante. Y muchas de las veces cuando ves eso dices tú, no, hombre, ¿por qué me piden hacer eso? Pero son cosas que te dan como este norte para decir, pues vámonos por este camino y es mucho más fácil seguir a alguien que va por ese lado.
Sí.
Javier, respecto a planeación y gestión, hay algo, digo, yo sé que son maestrías de estos temas, pero el objetivo de este episodio es como para el que no conocía estos términos, saber por qué eran tan importantes. Antes de pasar al siguiente tema, ¿hay algo que te gustaría mencionar de la importancia de la gestión y la planeación en el tema de salud?
Pues yo creo que es importante que durante el plan o la planeación toda la institución esté tomada en cuenta. O sea, a lo mejor, obviamente, hay instituciones muy, muy grandes que, pues, no puedes integrar a todo el equipo, pero que al menos si haya un sentido de preguntarle a los que están operando, por ejemplo, o sea, que están en el día a día con el paciente, qué es lo que está pasando, a los mandos medios, obviamente, a la parte directiva. O sea, que haya esa comunicación. o esas herramientas para poder ahora sí que determinar que o los objetivos estratégicos que debe tener ese plan, ¿no? Y que no sea solamente porque yo lo digo, que pasa mucho en algunas, sobre todo, por ejemplo, hospitales o clínicas o instituciones que son empresas familiares. O sea, se hace lo que el director dice y pues ya. O sea, ¿por qué? Ah, porque el director dice. Me ha tocado también ver por ahí instituciones. Entonces, o nunca hay ese sentido de entender el por qué. Entonces, como te digo, mientras más se pueda ir integrando en esa planeación a otras, a los que están operando en el día a día, que haya esa comunicación, si bien, o sea, como te digo, teóricamente y como en el librito, es el director general es el que tiene que lanzar la propuesta de hacer la planeación y obviamente su equipo directivo lo apoya. Pero ese equipo directivo también tiene que estar en constante comunicación con el equipo de los mandos medios y esos mandos medios entender y pasar la información que está pasando en el día a día de la organización para que sea tomada en cuenta al momento de planear. Entonces, creo que lo que agregaría es eso, o sea, que haya comunicación entre todos los niveles para que el plan pues realmente tenga una apropiación. Creo que a veces eso también nos falta mucho, o sea, que como decías, o sea, a lo mejor no sé, imagínate un personal de almacén que él su día a día es llenar, no sé, o estar registrando los medicamentos, todo lo que entra, las salidas, que desde ese personal pueda entender el por qué se están haciendo ciertos cambios, le va a dar una mayor apropiación y una mayor identidad a la institución y saber que a lo mejor ese registro que él está haciendo está teniendo un impacto en cómo se le da la atención a un paciente. Entonces, y tiene ese impacto en uno de los objetivos operativos de la institución, que luego ese objetivo operativo va a tener un impacto en el objetivo estratégico y que entonces nos va a ayudar a mover este indicador. Si ves, oye, desde lo más bajo, o sea, a lo mejor el que haya un registro correcto me va a impactar el objetivo de toda la institución. Entonces, es un poco darle ese entendimiento a las personas, que muchas veces eso es lo que falla. O sea, lanzamos planes, lanzamos proyectos, lanzamos áreas estratégicas, pero al personal no le decimos el por qué se está haciendo eso.
Sí, claro, y muchas veces también se les puede vender la idea de para complementar. Si tú haces ese registro bien, probablemente no se traduzca nunca en ninguna multa, ninguna clausura, en ningún costo agregado por una falta de, y si eso maximiza la ganancia de la empresa, y si la empresa gana más, evidentemente te va a poder pagar más. También eso muchas de las veces se traduce en, pues mira, si tú haces bien tu trabajo, inevitablemente si crecemos nosotros, creces tú y te va a ir mejor a ti. Y eso también cambia el chip de las personas cuando les dices, oye, tu trabajo importa, aunque tú creas que no. Y si tu trabajo nos ahorra costos, a ti te va a incrementar el salario inevitablemente, ¿verdad? No que te estemos diciendo, te lo vamos a firmar ahorita, pero si les va mejor a la empresa, pues te va a ir mejor inevitable. Y a mí me ha tocado en esa parte que entiendan el por qué es tan importante cualquier cosa que hagan, porque pues inevitablemente van a crecer. Si crece el de arriba, pues normalmente en las empresas que tienen ese perfil, pues crecen los de abajo. Así que pues muchas gracias por la cátedra de estos dos temas. Y otro tema que me trajo contigo es el tema de Suvia Salud, que pues vemos a Tomás, creo que es la imagen de que pues siempre está subiendo contenido. Tomás Iglesias, para quienes lo escuchen por primera vez el nombre, está en todas las plataformas. ¿Qué es Suvia Salud y cuál es tu función? ¿Cómo te integraste ahí? ¿Qué nos puedes platicar dentro de lo que cabe sin pues temas de privacidad?
Claro, claro, no hace problema. Pues mira, fíjate, Suvia es un proyecto que la verdad me lo platicó en algún momento Tomás previo o un poco la idea cuando iba iniciando y pues bueno, ahí platicando veíamos, oye, pues ahí la necesidad o vimos esa necesidad de que, oye, hay muchas soluciones en el mercado. Oye, si tú nada más simplemente te vas a expedientes digitales, hay más de 100, 200 que pueden haber. Sin embargo, ¿qué es lo que está faltando? Lo que está faltando es que la gente, o sea, hospitales, clínicas, profesionales de salud y los mismos pacientes conozcan esa herramienta con la que ya se cuenta. Entonces, Suvia lo que busca es a través del marketplace que tenemos en suviasalud.com, integrar o tratar de tener todas las principales herramientas de salud digital que existen en el mercado. Empezamos solamente con México, pero en los últimos 2 años que ya lleva el proyecto, se han ido integrando a plataformas de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de incluso, bueno, una que tiene operación en Brasil y acá. Entonces, nos damos cuenta que es que por eso ampliamos el tema de México y Latinoamérica, porque es una necesidad que tienen las startups de salud, o sea, de salud digital. O sea, tienen plataformas muy, muy, muy impresionantes, pero al final poca gente los conoce. Y entonces ahí es donde muchas veces al momento de llegar con los grandes jugadores del sector, pues a veces hay esa desconfianza a lo mejor de los tomadores de decisiones de que, oye, pues es que necesito un expediente electrónico. Oye, ¿por qué no darle una oportunidad a un expediente que a lo mejor se está desarrollando y tiene, a lo mejor podría tener toda la capacidad? Pero pues, oye, cuando me llega a lo mejor un hombre muy, muy rimbombante o ya de muchos años también en la industria, pues eso hace que a lo mejor el tomador de decisión diga, no, ¿sabes qué? Me voy por no voy a decir marcas, pero pues, o sea, la marca que ya he visto 20, 50 años y no le doy oportunidad al nuevo jugador, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que busca Zubi, o sea, darle posicionamiento, aumentar esa exposición de las herramientas digitales que se están creando en Latinoamérica, que son impresionantes, y los equipos de trabajo que están haciendo en muchos países en Latinoamérica son muy, muy impresionantes. Algo que nos hemos dado cuenta es eso, o sea, que a veces nos encerramos un poquito de, oye, pues nada más aquí lo local o lo regional, pero si tú volteas a Guatemala, a Salvador, a Honduras, se están haciendo cosas muy impresionantes que tendrían un impacto, por ejemplo, aquí en México, que podrían tener un impacto en México, o cosas de todas las plataformas que están saliendo en México que podrían desarrollarse o podrían implementarse en otros países. Entonces, es un poco eso lo que busca. Mi tarea, pues, la actividad que acordé ahí con Tomás es apoyar a Zubi en toda la parte de estrategia, precisamente, de, oye, entender cómo se está moviendo el mercado, ver algo que siempre estamos viendo es, oye, ¿qué está saliendo nuevo? Por ejemplo, nos estamos haciendo un tipo de observatorio de salud digital en el que buscamos, oye, todas las principales noticias, quién está publicando, quién está saliendo, quién acaba de tener una ronda de inversión. Todo eso lo estamos identificando para, pues, ir buscando, obviamente, digo, que integrar más Ubers al que es como les llamamos, más Ubers a la plataforma, pero a la vez, pues, oye, darle exposición. Muchas veces hacemos algunos comentarios o hacemos algunas publicaciones simplemente para dar noticias que están pasando en la salud digital en Latinoamérica. Entonces, es un poco es el rol que estamos queriendo tomar y que creemos que es una necesidad que tienen los startups de salud. Y a la vez el paciente, porque el paciente o el profesional de salud también lo que se enfrenta es que, oye, necesito, por ejemplo, una farmacia digital. Pues hay mínimo son 5 o así las más fuertes que hay. Pero, oye, si no las conozco, no sé que existen o cómo se maneja la plataforma, no, o sea, pienso que a lo mejor es algo muy difícil y no, o sea, en tu celular puedes hacer, digo, yo es algo que lo comento y lo digo mucho, porque de hecho en la parte del doctorado es parte de lo que estoy estudiando, el tema de alfabetización digital en salud, y que es prácticamente hacer, o sea, imagínate una persona del IMSS que llega, pide su receta, le dan su receta, va a la farmacia y le dicen, ¿sabes qué? Este medicamento sí lo tengo, pero no, pues no lo tengo. Y lo necesita ahorita porque es un hipertenso, tiene diabetes, lo necesita ahorita porque, o sea, ya se le acabó el tratamiento y por eso tuve que ir al IMSS. Sin embargo, oye, ¿qué es lo que primero que hace? Pues sale y normalmente en todas las instituciones de salud pública, enfrente hay una farmacia, ya sea de la cadena comercial que quieras. ¿Y qué hace muchas veces la persona? Pues se cruza esa farmacia y compra el medicamento ahí. Oye, si hiciera una búsqueda en su celular del mismo medicamento o de la sal, en Google, pues voy a decir en Google, de, oye, ¿qué medicamento, dónde lo puedo comprar? y en una búsqueda de un minuto podría tener al menos 10 opciones de dónde puede comprar medicamento, de que se lo entreguen en su domicilio y que no tenga ni siquiera que molestarse en ir a un lugar. Entonces, y todavía de 30, 40, y me ha tocado hasta 70 o más por ciento de descuento, o sea, de al valor que está en una farmacia física. Entonces, eso es lo que queremos, que haya más personas que puedan conocer estas herramientas y las utilicen a su favor. Al final de cuentas, lo que busca Suvia es llevar la salud a todos lados, y eso es una frase que estamos lanzando. ¿Por qué? Porque creemos que el paciente debe tener opciones, y no nada más las opciones tradicionales que existen, o sea, de instituciones de salud, sino hay muchas opciones que puede tener a través de la tecnología, de la salud digital, y que están ahí en el mercado y que a lo mejor, como te digo, o sea, simplemente por desconocimiento no las está aprovechando.
Pues sí, los felicito por esta iniciativa. Cuando me contó Tomás, se me hizo una gran idea y pues lo veo bastante presente en cámaras. Y ahorita que te costó trabajo decir el buscador, me voy a aventar ahí a ver que si no me censuran el episodio, pero hay una plataforma que se llama Brave, Brave, que okay. Es un buscador y te quita todos los anuncios de por medio. Si tú abres YouTube ahí, nunca te van a aparecer anuncios, te quita mucho el spam y demás. Entonces, para los que están escuchando y se quieren evitar los comerciales de YouTube y demás, esa pues opción es válida, y además te monetizas y empiezas a ver tú por tu gusto comerciales, pues ellos después te pagan. Entonces, pues bueno, ahí va el comercialote. Y para cerrar, pues bueno, los felicito. La verdad es que lo que están haciendo ayuda mucho. Yo en este podcast hemos tenido invitados a personal de Blue Kangoo, que son pues de Francia, España, y han tenido proyectos acá en México y en otras partes de Latinoamérica. Y los he visto que también ustedes los han puesto ahí, y es como me doy cuenta de que se va el mundo globalizado, el tema de salud, ya no hay pues barreras o fronteras, porque pues todo por internet se puede lograr. Entonces, pues los felicito por esta labor que están haciendo, que pues ayuda mucho a los que estamos en el área de salud y a los que no también. Javier, ¿hay algo más con lo que quieras cerrar el episodio antes de despedirnos de la audiencia?
Pues creo que solo agregaría la parte, ahorita me gusta esa parte que mencionaste, que en la salud ya no hay barreras, y es un poco lo que se busca con la salud digital. O sea, hemos tenido, o tenemos, mejor dicho, Suviers, por ejemplo, de Blue Kangoo, que está en Francia. Tenemos uno de Corea que quiere entrar a México, entonces nos contactó. De otros, te digo, de otros países de Latinoamérica que están entrando a México. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que entender. O sea, como profesionales de salud, tenemos que entender que a lo mejor, si bien, como dicen, la tecnología no va a sustituir al médico o a los profesionales de salud, los profesionales de salud que utilizan la tecnología sí van a sustituir a esos que se quedan en el pasado, o sea, se quedan en digamos, el business as usual, como le llaman, en la forma tradicional. Entonces, creo que eso es lo que me gustaría agregar, simplemente dar ese mensaje de tenemos que también aprender a utilizar la tecnología a nuestro favor y estar, digo, de hecho, el golazo, el alfabetizándonos también en el tema de salud digital. Entonces, pues creo que eso es lo único que quisiera agregar.
Sí, claro, destinarle un poco más de tiempo, así como le dedicamos horas a redes sociales, pues dedicarle de unos minutos, no se ocupa, la verdad es que más de 15, 20 minutos, así como recomiendan leer 20 minutos, también esta parte creo que vale la pena. Javier, de nuevo, pues felicidades por lo que está haciendo, lo que están haciendo en TecMilenio. Habla muy bien de cómo gestionar y administrar sistemas de salud en escuelas, pregrado, posgrado y demás, así que es una noble labor. Y también por la parte de Suvia, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, y a todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que se suscribieran y nos siguieran, además de compartir el episodio, para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.